if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there.
En nuestras reuniones de equipo, cuando trabajamos sobre los temas que luego traemos al programa, a veces surgen conversaciones, siempre pasan cosas, pero en ocasiones las conversaciones que van brotando van tomando forma hasta que se convierten en un contenido. Y hace algunas semanas le dimos vueltas a un asunto del que se habla poco o no tanto como debería hablarse, que es el duelo por la pérdida de una amistad, de una amiga, de un amigo, un sentimiento de pérdida que se produce también ante la desilusión por el vínculo que se ha roto. Alicia San Juan, hola.
Hola, Almudena, egunon, otra vez. Es verdad que esto nos pasa muy a menudo, que hablamos mucho en las reuniones, eso es bueno para que no surjan ideas que luego podamos traer aquí a la radio. El nuevo libro de Juan Bas, El pensamiento vuelve a la sangre, fue de alguna manera lo que necesitábamos para abordar definitivamente el asunto de la amistad al que le teníamos muchas ganas. Es un libro que habla de 50 años de amistad. Juan Bas fue amigo de infancia del guionista y escritor Fernando Marías, fallecido hace 3 años, durante todo ese tiempo. 50 años que dieron para muchas conversaciones, para muchas anécdotas y para muchos momentos felices. Dice Juan en su libro, la pérdida de amigos puede producirse por enemistad sobrevenida, porque ya no tienes nada que ver con ellos, por chaladura, porque los derroteros de sus vidas los han apagado, por muerte. El duelo por la pérdida de amistades, no referido a muerte, sino a peleas, distanciamientos o abandonos, es un tema también importante para nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar mental, que cobra cada vez mayor importancia y del que, como dices, Almudena, no se ha escrito demasiado. Y de todo esto vamos a hablar en este otro modo es posible de hoy.
Sí, porque la amistad depositada en amigos, en amigas, es un pilar fundamental y parece que aún más grueso, más potente, más estable en este siglo XXI del que ya llevamos un buen avance, un cuarto de siglo. Juan, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, gracias, pues encantado de estar aquí con vosotras para hablar de este libro que es muy especial para mí.
Oye, y hablar un poco también del 24. El 24 ha sido un año de zarandeos para usted, señor.
Mi 24 ha sido horrible. Ahora hace un par de días, el 28 de febrero, me dio un infarto de miocardio agudo
que casi
me lleva por delante. Pues que tuve suerte. Me dio en el hospital de Urduliz, que había ido a visitar a mi madre por una cuestión menor. Y claro, que te dio un infarto en un hospital, pues es el...
Y además delante de tu madre.
Es lo mejor que te puede pasar.
No delante. Dije, me encuentro mal. Si luego mi madre, que es como Michael Corleone, me dijo después, me debes la vida dos veces. Una por el parto.
¡Qué tía!
Y yo, sí, ahí lo pongo en el libro. Pero sí, el infarto me vino bien. A ver, entendámonos, porque es uno de los... Lo metí como uno de los capítulos finales del libro. Mejora el libro y enlaza muy bien, le da un sentido más al título, al pensamiento vuelve a la sangre.
Sí. No, perdonad, no, no, igual no, querías continuar.
Digo, no, os explico, el pensamiento vuelve a la sangre. Tuve claro que la novela, aunque es un libro de no ficción, lo llamo novela de no ficción porque tiene una estructura narrativa, claramente. Entonces fue el último WhatsApp que me mandó mi amigo, no de la infancia, sino desde la infancia hasta su muerte, durante 50 años, Fernando Marías, porque esa mañana, que era el 3 de febrero, él murió el 5 de 2022, Luis Marías, su hermano, que estaba con él en Madrid, me dijo, parece que está más espabilado esta mañana, quizá, porque estaba con una neumonía que le había asaltado, quizá el antibiótico está haciendo efecto. Entonces le mandé un WhatsApp, porque mandaba ya WhatsApp bastante incoherentes, ¿no? Y en este caso, dije, me dice Luis que estás más vivaz, que estás más espabilado. Y me respondió, y así es, el pensamiento vuelve a la sangre. O sea, como una idea poética de, ¿no? Vuelvo a tenerla. Y tuve claro que el libro se tenía
que llamar así,
que titular así. Y luego, claro, el cateterismo que me hicieron, al final es la unión de decir, tu pensamiento continuará en mi sangre mientras mi corazón lata, ¿no?
¿Qué tipo de amistad era la vuestra, Juan? ¿Era una amistad? Bueno, había mucho afecto, pero había mucha conexión intelectual.
Sí, fuimos compañeros durante toda la vida. Trabajamos juntos también, nuestra biografía fue bastante paralela. En este caso casi llegué a la simetría total, también lo cuento ahí, hemos estado a punto de morirnos los dos en el mes de febrero, ¿no? Con 2 años de diferencia, digo, bueno, me alegro de que la simetría no haya sido completa. Pues yo creo que yo creo que es la persona, hasta el punto que puedes llegar a conocer a alguien, creo que es a la persona que mejor he conocido en la vida, y él a mí. Y hay cosas de él y de mí, mutuamente, que solo ambos sabíamos, y así quedará. Y en el libro soy bastante púdico respecto a muchas cosas, aunque también por eso me implico mucho personalmente. El libro es la crónica de esa amistad, también de nuestras profesiones. Yo fui más guionista de series que él, tal, hizo más. Y nuestra profesión relacionada con la escritura directamente, ¿no? Los libros. Y luego también el libro es en parte, tardado 2 años con esa gran interrupción en escribirlo, en realidad en la práctica menos, pero también meto cosas que me habría gustado contarle y reflexiones sucedidas en estos 2 años. Le echo mucho de menos, la cotidianeidad. Nos veíamos muy a menudo en Bilbao o en Madrid o donde fuera y hablábamos por teléfono prácticamente todos los días. Entonces el vacío que me ha dejado es tremendo, aunque han pasado 3 años. También escribir este libro es un cierto exorcismo, es desde luego una elegía hacia el amigo muerto, es un diálogo con un fantasma porque me dirijo en segunda persona él e imagino muchas veces lo que me contesta y lo pongo. Y afortunadamente todo el libro, porque el humor era una de las bases de nuestra relación y lo es de nuestra forma de entender el mundo, la vida, y está muy presente en nuestros oficios, todo el libro está surcado por el humor.
Así que no se puede hablar de que sea exactamente un libro triste, aunque sea una elegía hacia el amigo muerto. Háblanos un poco del valor de la amistad. Con tu perspectiva de 50 años de amistad intensa, que necesariamente ha devenido ahora en un recuerdo también de amistad muy intenso, como se demuestra a lo largo del proceso de escritura del libro y lo que ahora mismo estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Para qué sirve la amistad? ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos da? ¿Qué nos hace tener amigos y ser amigos de?
Yo creo que todos arrastramos, suele decir, ¿no? Nacemos solos, morimos solos. Es una compañía en la vida, una amistad tan intensa como la que yo he tenido la suerte de poder disfrutar, y me queda algún amigo y amiga muy íntimo. Lo que pasa es que con Fernando fue algo especial, fue una conexión desde niños y compañeros toda la vida. Pues a ver, el puntal básico de la vida, el puntal crucial, siempre se dice que es el amor, ¿no? El amor, sí, el amor desde luego. Cuando llega a ser un amor profundo puede ser tan vitalicio como la amistad, pero muchas veces el amor pasa y sin embargo la amistad, si es apacible, como lo fue la nuestra, dura toda la vida y es muy, muy intensa, dura toda la vida hasta que se trunca, ¿no? Así que para mí el valor de la amistad es máximo, no sé si lo más importante de la vida, pero de lo más importante de la vida.
Claro, la amistad necesita ser actualizada y recontextualizada constantemente, yo creo. Hay que mantenerla. Bueno, yo así la entiendo. ¿La vuestra pasó por alguna crisis, por algún momento que sintieras que la amistad con Fernando podría, no sé, estaba en peligro o podría dormirse?
No como tal, hombre, hubo periodos de la vida que podíamos tener menos contacto, pues cuando yo estaba haciendo la mili en Barcelona, cosas por el estilo, pero no, quizá lo que más puso en crisis, no nuestra amistad, sino la propia existencia de Fernando, la propia manera de marchar por la vida, fue cuando estaba ya en un alcoholismo muy desatado. Entonces, claro, eso ya no hacía peligro solo nuestra amistad, sino todo, ¿no? Entraba eso una especie de Mr. Hyde, a veces terrible. Pero afortunadamente, pues lo superó, se puso en dique seco. Es una parte que cuento también en el libro y que la cuenta mucho mejor y mucho más que yo en la que fue su última novela, Arde este libro.
Sí,
pero él vivió, en carne propia la que era nuestra película favorita de alcoholismo, Días de vino y rosas. Él inició en la bebida a la que fue su mujer, a Verónica Lebrun, una marsellesa. Y al cabo de muchos años bebiendo, Fernando se puso en dique seco, pero ella siguió viviendo, bebiendo hasta la marejada final y murió en Marsella.
En la portada del libro aparecéis, por cierto, jovencísimos y muy contentos.
Sí.
¿Dónde estabais aquí?
Pues esa fotografía en la que estamos él y yo muy sonrientes, Fernando con una camisa imposible, porque en fin, me gustaban unas camisas. Es 1996, la terraza, balcón ancho, porque en una página interior viene entero el encuadre de la fotografía.
Hay muchas fotos vuestras.
Sí, estábamos en la terraza de mi casa, en la Plaza de Santiago, enfrente de la catedral. Estábamos escribiendo los guiones de Páginas Ocultas de la Historia, nuestra propia serie. Estábamos felices, nos pagaban muy bien, el trabajo nos encantaba, era nuestra propia serie. Y lo mejor es que éramos conscientes de estar siendo felices. Y así como el título, pues también me pareció que la portada del libro debía de ser esa fotografía de nosotros dos. Sí, jóvenes, con 36 y 35 años. Sí, sí.
Oye, creo que la historia está trufada de anécdotas, de sentido del humor, como decíamos antes, y también refleja, obviamente, una pérdida inmensa. Creo que la excursión para partir las cenizas fue...
También, eso es... afortunadamente la comedia se abre camino por sí misma en la tragedia. Pues fui, a Fernando le gustaba el Pagasarri porque hacía excursiones, solía subir al Pagasarri con su padre, fue un elemento de unión con su padre, todo lo que hablaban cuando subían al Pagasarri. Entonces nos pareció adecuado que las cenizas pues, las esparcieran en el Pagasarri, claro, de tapadillo, está prohibido en realidad, estoy confesándole, aún no ha prescrito el delito. Pero bueno, yo le entendí a Luis Marías, pues fue la familia y como amigo yo, que fuéramos muy bien vestidos a la ceremonia. Y no, se refería al premio a la excelencia que póstumo le daban a Fernando Marías al día siguiente, a Fernando en la serie, que iba a recoger él y que ahí fuéramos bien vestidos. Y yo aparecí en el Pagasarri con traje, gabardina, sombrero, corbata. Bueno, por lo menos el sombrero sirvió para que me descubriera. Eso sí, fumaba, todavía he dejado de fumar por el infarto, llevo ya un año sin fumar. Para que no pasara lo del gran Lebowski, que era una película que a él le gustaba mucho, encendí un cigarrillo y vi de dónde soplaba, el viento. Y luego en el recipiente, yo creo que había las cenizas de varias personas y de media caja, porque no se acababa nunca las cenizas. Luis iba echando ya. Pero bueno, fue bastante cómico en medio, porque claro, fue Esther, ¿no? la cuñada de Luis, puso la música de Ennio Morricone para La luz prodigiosa, para la película que hizo Miguel Hermoso, basada en su novela. Estaba allí su novia, Rosa Huerta, ¿no? Pero bueno, hubo una parte de comedia.
El pensamiento vuelve a la sangre de Juan Bas. Seguimos adelante en este espacio en el que la amistad es protagonista. El duelo por la pérdida de los amigos, hemos dicho que es un tema del que tenemos la sensación de que se habla poco y se lo queremos preguntar aquí también, Juan invitado a quedarse hasta que él considere, a una psicoterapeuta, quienes los oyentes, la audiencia de Radio Euskadi conoce bien, porque ha sido colaboradora durante mucho tiempo y sigue participando en nuestros programas, Siorcha Carrancha. Egunon, Siorcha, ¿cómo estás?
Egunon.
Oye, Siorcha, se habla tan poco sobre la pérdida de los amigos y lo que eso supone psicológicamente, o sea, ¿debería hablar más?
Sí, bueno, yo creo que es un duelo que todavía no tiene un lugar, no se le da la importancia que realmente tiene y el impacto que puede suponer para muchísimas personas la pérdida de una amistad.
¿Y ha cambiado el lenguaje, el concepto de la idea de amistad en un siglo? ¿Está cambiando ahora mismo?
Bueno, yo creo que sí que está muy presente, ¿no? O sea, creo que sí que la gente cada vez es más consciente como que la amistad parece un vínculo mucho más duradero de lo que puede ser un vínculo de pareja, ¿no? Digamos que antes, como en la escalada de prioridades o de entender qué era lo más importante, eran los vínculos de pareja, y es verdad que creo que las amistades pues están de alguna manera igualando, aunque creo que en el País Vasco la cuadrilla sí que ha tenido también un impacto muy grande para entender la amistad como algo importante.
Sin embargo, no sé, se crea un poco la contradicción esa de que vivimos en un mundo en el que estamos muy poquito tiempo disponibles para casi nada, porque estamos muy centrados en nuestras cosas y muy absorbidos por las pantallas. ¿Tú crees realmente que vivimos una época más amistosa, a pesar de todo lo que se dice que la amistad pesa mucho? A mí no me cuadran las cosas, porque estamos, como digo, menos disponibles que nunca para los afectos.
Bueno, yo sí que tengo un poco la sensación que de alguna manera lo que es la amistad se está un poquito desvirtuando. De hecho, se les llama amigos de Facebook a personas que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, se entiende como la amistad muchas veces como amigos prácticamente virtuales o personas con las que sí que tienes una relación vía WhatsApp o vía cualquier vía social, pero realmente no se llega a quedar muchas veces y no se está intimando de la misma manera en lo presencial, pero que sí en lo virtual. Entonces, yo creo que sí que, sobre todo esto yo lo veo más en la gente joven, sí que se está transformando un poco. Muchas veces son sus amistades, pero no se ven porque juegan de manera virtual, por ejemplo, y quedan los sábados para jugar de manera virtual, pero sí que les consideran amigos. Entonces, bueno, yo creo que algo sí que está cambiando, sobre todo en la gente joven.
Claro, en las redes sociales la amistad cobra como esa apariencia de producto, de un producto más. Siorcha, parece que las personas tenemos más o menos asumido que una relación de amistad o de amor, mejor dicho, puede terminar, pero cuando termina una relación de amistad, y no me refiero a un fallecimiento, me refiero a un distanciamiento, por ejemplo, nos choca descubrir lo mal que se pasa en ese proceso.
Sí, bueno, digamos que al final cuando hay una pérdida, siempre como la primera tarea es aceptar que esa pérdida es real, ¿no? Entonces muchas veces en las rupturas por amistad, pues cuesta entender como un vínculo que ha sido sólido durante el tiempo, qué ha pasado, ¿no? Y muchas veces, y esto sí que yo lo he visto también en consulta, ¿no? Personas que vienen por pérdidas de amistades, el no poder entender qué le ha pasado a la otra persona, y muchas veces no hay una claridad en el compartir de por qué esta amistad se va a romper, ¿no? Entonces yo creo que esta primera tarea del duelo, que es aceptar y entender la realidad de la pérdida, es complicada, y por eso muchas veces las personas entran como en bucle en intentar entender algo que a veces no hay mucho que entender, simplemente que la otra persona ahora tiene otros intereses o le apetece quedar con otra gente, y entonces desde ahí pues muchas veces es complejo de gestionar.
Hay muchas amistades que comienzan a forjarse y se deshacen, o sea, empieza uno con una amistad muy sincera y que dura un tiempo cuando eres joven o cuando se es niña, por ejemplo, y se deshacen con el tiempo y no pasa nada. Otras permanecen, que es el caso de Juan y de Fernando, que nos estaban contando aquí hace un momento Juan Bas, ¿no? ¿Por qué a partir de cierta edad resulta tan difícil imaginar que una de esas amistades, las que duran años, podría desaparecer en cualquier momento? ¿Y por qué es más difícil hacerse grandes, grandes, grandísimos amigos o amigas cuando uno ya tiene cierta edad?
Bueno, yo creo que al final, o sea, sí que tiene que ver con los intereses de vida, ¿no? Muchas veces, incluso por la ocupación de vida, pues antes decías lo del tiempo, ¿no? Lo complicado que es a veces dedicar tiempo de calidad a esas amistades. Entonces es verdad que las amistades a veces van cambiando en función de la etapa vital o de la manera en la que la persona esté en la vida, ¿no? Por ejemplo, pues a partir de ciertas edades las personas que son madres, pues se juntan con personas que son madres porque son las compañeras del cole de sus criaturas. Entonces, a veces los intereses van cambiando cuando son más mayores. Pues de repente están las personas jubiladas que quieren viajar y las personas jubiladas que quieren estar en el barrio. Entonces las amistades muchas veces se van transformando y es verdad que se pueden encontrar también grandes amistades, pero yo creo que a veces las personas también, pues con todas las heridas y marcajes de vida, muchas veces pueden tener la sensación de que la gente le falla, y eso también puede ser como una barrera para crear una amistad más profunda.
Bueno, es verdad que en algún sentido también la amistad se ha convertido en un vínculo esencial, sobre todo en contextos y Orcha donde la familia ya no es central, donde la familia empieza a ser cuestionada, ¿no? Hay gente que formula que la familia la puedes elegir, y yo creo que también estamos en un momento donde pasa cada vez más esto.
Sí, yo creo que es algo interesante, ¿no? Que es desmitificar de alguna manera los vínculos familiares cuando sabemos que muchos de los primeros traumas se han creado precisamente en las familias. Entonces, bueno, yo creo que la gente cada vez se siente como más soberana para poder decidir cuál es su familia. Y a mí esto sí que me parece un cambio interesante. Y el poder decir que tus amistades o tu vecina o tu, bueno, alguien que conoces y que te es un vínculo, pues de alguna manera que te alimenta la vida y que sientes que está bien, bueno, pues que lo puedas considerar como tu familia me parece como un cambio conceptual interesante para poder darle un valor que de alguna manera sí que tiene esos vínculos que puedan ser la amistad.
Oye, ¿cómo se puede hacer amigos? Algunos consejos, por favor. Más allá de tener un perro y coincidir con otro dueño o dueña de perro en el parque, ¿por dónde debe ir? Porque hay gente que dice, es que no tengo amigos, ¿cómo? Y se apuntan a un club de monte, a mí me matarían, se me hacen eso, desde luego. Pero, ¿cómo se puede hacer amigos?
Pues mira, a mí este me parece un tema súper interesante y es verdad que creo que tenemos problemitas para encontrar amistades y poder sentirnos en confianza en las amistades, ¿no? De hecho, yo muchas veces fantaseo con que se haga una aplicación para el móvil donde más allá de buscar pareja, esté buscar amistades. Entonces, es verdad que a día de hoy Internet está siendo una vía, ¿no? Hay una página web, por ejemplo, en Bilbao, donde la gente se junta por planes, y decías lo de, puede ser para ir a la montaña, pero puede ser gente aficionada a la fotografía o para salir a bailar, y sí que está sirviendo para que gente que no se conoce de nada tenga un plan común. Y entonces a mí sí que me parece algo interesante porque puede a partir de ahí gestarse amistades, pues porque con lo virtual solo no nos podemos manejar y necesitamos amistades de carne y hueso. Entonces, bueno, yo creo que no es fácil, creo que igual habría que hacer como quedadas, así como hacen las quedadas swingers, como para buscar pareja, igual habría que hacer como quedadas amistosas y gente que quede pues para conocer amigas y amigos. Yo creo que sería interesante promoverlo en el País Vasco.
Oye, si Orcha, llega una pregunta muy interesante de alguien que está escuchando el programa. ¿Le podéis preguntar a Orcha sobre la amistad intergeneracional? Muchas gracias. Una amistad que igual se así a priori se ve como más difícil, más extraña o complicada de conseguir.
Pues a mí se me parece un tema súper interesante porque creo que a nivel social cada vez estamos como más, bueno, como separados por edades, ¿no? Y creo que antiguamente, por ejemplo, la gente joven se juntaba más en los pueblos con la gente mayor y se podía entender como que podía haber una amistad. Y bueno, creo que ahora también estamos con muchas alertas y con, bueno, pues se crean como unas suspicacias y creo que está dificultando también las amistades intergeneracionales que me parecen súper enriquecedoras y que creo que sería interesante también, bueno, pues ayudar para que se generen también este tipo de vínculos porque podemos aprender un montón con personas que no tienen nuestra misma edad, sino que tienen 20 años o 30 años más o incluso menos.
Bueno, para lo que no hay edad es para leer un libro. Si hemos estado leyendo El pensamiento vuelve a la sangre, yo creo que también podemos recomendar leer Aromas, que es un trabajo que ha publicado Siorcha, un libro que nace además de una historia de duelo por causas muy distintas a las que estamos comentando hoy aquí. Nos contabas que acompañaste en terapia como psicóloga a una familia en su duelo por el asesinato de una menor y esas sesiones te conectaron con emociones que no habías experimentado y las has canalizado a través de tres protagonistas, Eki, Felisa y Lucy, en este libro. ¿Contenta con Aromas? ¿Va bien?
Pues va súper bien, estoy recibiendo como críticas muy positivas y estoy muy contenta porque está siendo, bueno, un camino interesante también cuando escuchaba antes a Juan, ¿no? Y lo que supone al final cuando sacas un libro, pues yo creo que es interesante porque es darle una parte de ti también al mundo y creo que es interesante porque, bueno, porque estoy recibiendo unas críticas muy positivas y porque creo que es un libro muy terapéutico, aunque no sea un libro de autoayuda.
Bueno, pues tendrás que venir un día a estudios para hablar un poquito más de Aromas.
Te hemos escuchado muy bien. Sí, Orcha Carranza, es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco, soy, un abrazo.
Hasta luego. Grandes amigos para empezar y una despedida y grandes amigas
grandes
para
amigas.
Seguir.
Sí, Almudena y Juan, mira, vamos a hablar ahora con dos mujeres que también llevan juntas, siendo amigas, 50 años. Dos mujeres alavesas que son amigas desde hace eso 5 décadas. Una amistad que ha resistido no solo al paso del tiempo, sino también al curso de algunos acontecimientos dramáticos y otros también felices. Se llaman Begoña García y Araceli Aldama. Begoña García, egunon.
Egunon, buenos días.
Egunon, bueno, tú estás en Villabuena de Álava, que es tu pueblo, y Araceli Aldama hoy está desde, nos habla desde Vitoria-Gasteiz. Araceli, egunon.
Egunon.
Bueno, estáis muy formalitas, pero las dos sois muy cachondas, que yo os conozco un poco.
Sí, sí.
A ver, Araceli, vamos a empezar por ti. ¿Recuerdas cómo conociste a Begoña, cómo os conocisteis, cómo os hicisteis amigas?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Begoña estaba embarazada de su hija y venía, yo entonces solo iba a Villabuena en el verano, ¿no? Y estábamos en el verano, nos poníamos todas las mujeres allí en la calle por las tardes y vino a aprender cómo se hacían las chaquetitas para hacerle a su hija. Y entonces, a raíz de ahí, empezamos a tener amistad. Porque, claro, Begoña es de la Puebla, de la Barca, y vino, venía, era recién casada a Villabuena, y yo también no soy de Villabuena. Entonces, yo iba en el verano, y ahí nos conocimos, y desde entonces, ahí sí seguimos.
¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más os gusta la una de la otra? Begoña, ahora voy por ti. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Araceli?
Bueno,
¿qué cualidades ensalzarías de ella?
Mira, Araceli es encantadora, es una amiga, muy amiga de todos, no sé cómo decirte, te abre las puertas de su casa y en los momentos malos ha sido una gran amiga, un apoyo extraordinario y no tengo nada más que palabras buenísimas para ella.
Muy bien.
O sea, que te quiero decir que yo soy hija sola, me sentí en ciertos momentos muy sola, ella fue para mí un alivio enorme el poder contar con ella, porque claro, ella me echó una mano en circunstancias que tuve y entonces para mí es más que amiga, pero vamos, que no es valoración de familia. Para mí es una gran amiga. Y llevamos 50 años siendo amigas y para mí es extraordinaria. Y vamos, y seguimos teniendo una amistad buenísima. O sea que hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Eso es como es natural. Pero nunca jamás nos hemos enfadado, para nada. Todo lo contrario. Nos hemos apoyado todo lo que hemos podido, tanto ella como yo a ella.
Qué bueno, qué bonito.
Estoy encantada. Ajá.
Claro, vosotras sois dos mujeres que habéis tenido que cuidar hijos, que habéis tenido obligaciones que atender. Iba a decir que vosotras no habéis sacrificado la amistad personal en favor de las obligaciones del día a día, que a veces, pues eso, las obligaciones nos comen y nos quitan parcelas. Y lo de cultivar la amistad se queda un poquito orillado, pero en vuestro caso no, habéis compaginado todo y todo ha sido posible.
Todo. Sí, mira, en mi caso ha sido posible tener en mi casa personas mayores, a montones he podido compaginar con ellas. Araceli, cuando las personas mayores que he tenido se me han puesto enfermas o me ha hecho una mano lo que ha podido, o sea que yo he tenido una gran suerte y sigo teniendo la gran suerte de conservar la amiga que tengo. O sea que por eso te digo.
Bueno, Bego, también te voy a decir que no perdimos la amistad ni cuando nuestras hijas se enfadaron. Porque son amigas. Y nuestras hijas se enfadaron y nosotras dijimos, oye, haya cuidado ellas, ¿eh? Nosotras a lo nuestro. Y no nos enfadamos ni dejamos nada. Las hijas tenían entonces 12 años o 14. Sí. Y ellas nos hablaban, pero nosotras seguíamos igual.
Sí.
Bueno, pues eso es una gran prueba. Sí. Eso os puso a prueba a tope. Sí, ahora las hijas son amigas o siguen enfadadas.
Sí, muy amigas. Tienen niños también parecidos a las mismas edades.
Entonces la historia se repite.
Siguen siendo amigas.
La historia se repite entonces.
Sí.
Qué bien.
Bueno, ya estáis separadas, pero normalmente os veis los fines de semana porque Araceli va a Villabuena. Sí. La semana que viene, día 8, Día de la Mujer, creo que tenéis una cita importante. Vais a quedar, a comer un grupo de mujeres. Sí. Contadnos cómo va a ser el plan.
Tenemos una comida.
Araceli, que bueno, Begoña ha hablado un poco más hoy.
Tenemos una comida en Villabuena. Se va a hacer la fiesta de la mujer el día 8 de toda la Rioja Alavesa, se va a hacer en Villabuena. Entonces va a haber mucha gente. Se van a hacer cosas, la verdad que ahora me preguntas y no sé, pero bueno, habrá cosas para hacer, seguro. Y
ya te comento
yo. Y luego nos vamos a ir a comer y yo voy a Villabuena, claro. Porque si no voy, mi amiga, bueno, tengo que ir.
Tengo que ir. Es una obligación, claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Les adivino las sonrisas a nuestras invitadas. Qué gusto de escucharlas, señoras, de verdad, ¿eh? Y que me da la impresión de que este es un ejemplo de esos de... bueno, de estoicismo ante la vida, ¿no? De tener una amistad con la, en la que se puede uno apoyar. Se puede uno apoyar, hombre, y mucho.
Por supuesto.
Con
por
comidas
supuesto.
Y con actividades.
Sí.
Y en la Plaza del Pueblo.
Sí, sí, sí.
No está mal, no está mal. Sí, tenemos que despedir a nuestras invitadas.
Sí, tenemos
Alicia.
Que despedirlas. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por darnos vuestro testimonio.
Y vuestro ejemplo,
sois muy majas las dos y estupendas. No me extraña que seáis amigas.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo, sí, Begoña, y otro para ti,
gracias
Araceli.
Gracias a vosotras.
Pues que
muchas gracias.
Hasta luego.
Oye, ¿dónde se, no se puede oír esto?
Luego te mandamos, te damos todo.
Gracias. Agur.
Que lo podrán oír y además lo podrán mandar y podrán hacer lo que quieran entrando en Wow, que me lo están preguntando también en el WhatsApp. Para mí la amistad, dice alguien por aquí, es lo más en mi vida. Los pocos amigos que tengo son mi única familia, los que me han dado cariño, los que tengo, con ellos tengo el apoyo. Algún amigo o alguna amiga que le duele el que no llame ni mande WhatsApps para preguntar qué tal está, y eso ha bajado su nivel de amistad hacia mí. Pues yo creo, fíjate Juan, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan ha estado aquí callado escuchando atentamente y sonriendo con lo que se contaba, que la verdadera amistad, aunque tiene una característica muy especial, cuando tienes una amiga íntima, un amigo íntimo, al que no ves desde hace mucho tiempo, ni siquiera has hablado, pero te vuelves a encontrar, como decíamos ayer, ¿sabes? Como si no hubiera pasado el tiempo.
Sí, exacto. Además hablo en este libro, en el mío, de eso. Hay amistades que necesitan la asiduidad, la cotidianeidad. Sin embargo, hay otras que no, que te puedes ver. Pues no sé, por ejemplo, estoy pensando en Gustavo Martín Garzo, nos podemos ver una vez al año o dos, es una sólida amistad. Luego hay amistades que necesitan la confidencia, otras que no, que están basadas en una afinidad cultural. Ahora, lo que la psicóloga que hablaba, claro, las cuadrillas, tal, yo creo, estaba hablando más de amiguetes que de amigos. Yo creo que la amistad, estas dos mujeres...
Pero hay amistades, sí, potentes también en las cuadrillas, ¿eh?
Sí, se da. Sí, a mí me parece que la amistad necesita...
Es otra relación distinta, ¿eh?
La amistad necesita el diálogo, el diálogo a dos.
Necesita
cierta intimidad. La reunión en grupo, inevitablemente, y no lo digo de un modo peyorativo, pero lleva a una mayor superficialidad que...
Sí. Bueno, pues El pensamiento vuelve a la sangre, un libro que recomendamos vivamente. El último
Gracias.
Libro de Juan Bas, un tratado de amistad precioso, una carta de amor a un gran amigo, a Fernando Marías.
Muy bien.
Es que ricasco, Juan.
Me voy a
Qué
tomar
bien,
un
Juan.
Vinito.
Muy bien.
Bueno, a nuestra salud también, ¿vale? Que nos vas a dar envidia. Gracias, Juan. Hasta luego.